UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días. Iniciamos hoy un nuevo curso del programa Onda Empresarial. Un programa elaborado y dirigido por el Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Les habla Carmen Escolano, directora del CIDEN.
Y Juan Benito Gallego López, secretario de este centro.
Teniendo en cuenta que nos encontramos inmersos en una nueva campaña electoral y que el próximo domingo 10 de noviembre iremos de nuevo a las urnas a votar, 4 elecciones en poco más de un año, hoy abordaremos un tema que interesa a todos. Interesa a los universitarios, a los ciudadanos en general, a empresarios y trabajadores, pues todos de una u otra forma nos vemos afectados por los impuestos. Los impuestos son un tema de debate, sobre todo en época como las actuales, en época de campaña electoral. Por lo tanto, hoy es un tema de máxima actualidad. Analizaremos los efectos económicos que tienen los impuestos y mi compañero Juan Benito Gallego, profesor de Derecho Financiero y Tributario y experto en la materia, profundizará en los tributos locales. La política tributaria es uno de los instrumentos que utiliza la política económica para alcanzar los objetivos fijados. Por ello es muy importante el diseño de los impuestos que adopte esta política presupuestaria. En la mayoría de países, y en el caso de España, como todos sabemos, se aplica un sistema tributario progresivo, un sistema en el que la cuota de los tributos aumenta de manera más que proporcional que la base imponible, por ejemplo, nuestro impuesto sobre la renta de las personas físicas. Y cuanto mayor es el nivel de servicios públicos que se ofrecen, mayor es la presión fiscal que existe sobre los contribuyentes. Pero hay que añadir que un problema es que el ciclo electoral interfiere de forma clara en las decisiones de los gobiernos a la hora de tomar decisiones de política presupuestaria, dado que se piensa más en captar votos que en lo que realmente importa para el país a medio y largo plazo. Y estos días encontramos referencias a los impuestos en todos los medios de comunicación. Las diversas fuerzas políticas que concurren a las elecciones presentan distintas propuestas sobre la reducción de impuestos e incluso sobre la eliminación de algunos impuestos como el de patrimonio y el de sucesiones y donaciones. Esto obviamente tendría un gran impacto en el bolsillo del contribuyente, incentivaría la actividad económica y la creación del empleo, pero por otra parte al mismo tiempo provocaría una disminución de la recaudación impositiva. Otras fuerzas políticas proponen nuevos impuestos y alguna subida de los mismos para precisamente aumentar esta recaudación impositiva. Hay que decir que los impuestos cumplen dos funciones principalmente. La primera es captar recursos del sistema económico para financiar los gastos públicos. Y la segunda es la influencia que tienen en el comportamiento de los agentes económicos. Los impuestos son instrumentos que permiten ordenar la convivencia de los ciudadanos, financian los servicios públicos que se ofrecen a dichos ciudadanos y contribuyen a mejorar la distribución de la renta en una economía. Podemos decir que son el principal capítulo de los ingresos del Estado. Un aumento de los impuestos, a su vez, reducirá la renta disponible, el consumo y la inversión, con el riesgo de frenazo de la actividad económica, mientras que, por el contrario, una reducción de los tipos impositivos mejorará sin duda la renta de los ciudadanos. Vamos a comentar a grandes rasgos algunos efectos microeconómicos que tendría una excesiva presión fiscal. La excesiva presión fiscal puede condicionar el comportamiento de los agentes económicos de forma negativa. Y entre ellos podemos destacar los siguientes efectos. En primer lugar, una excesiva presión fiscal lo que hace es desincentivar el trabajo, sobre todo si esa presión fiscal recae sobre la renta personal. La existencia de estructuras de gravamen progresivas puede dar lugar a que, a partir de determinados niveles altos de renta, los trabajadores, en vez de trabajar, prefieran destinar su tiempo al ocio. De la misma forma que subsidios de desempleo elevados pueden reducir el incentivo también a trabajar. Otro de los efectos que se plantea y que es tema de debate es la subida de impuestos a las empresas. Aumentar los impuestos sobre los beneficios empresariales tendría también sus consecuencias sobre los ciudadanos por lo siguiente. Una subida de impuestos a las empresas supondría una reducción del rendimiento esperado de las inversiones y, por tanto, de los incentivos a invertir por parte de los empresarios. Esto es muy importante, puesto que la inversión, además de ser un determinante del nivel de crecimiento económico, condiciona también severamente la competitividad del sistema productivo y, en consecuencia, las posibilidades de crecimiento en el futuro. Las empresas pequeñas, medianas o grandes son el centro neurálgico del sistema productivo, por lo que penalizar a las empresas equivale a penalizar el progreso y también penalizar al resto de la sociedad. Basta plantearse por un momento cuáles serían las posibles repercusiones de una subida del impuesto de sociedades. En primer lugar, las empresas que al ver aumentar sus obligaciones tributarias tratarían de compensarlas con menores contrataciones o salarios más bajos. Y por otra parte, si no pudieran repercutir estos mayores tributos sobre los empleados, tratarían de hacer lo propio con los consumidores, es decir, incrementar los precios de venta de sus productos o servicios. Y en tercer lugar, podemos decir que si las empresas no logran repercutir la subida de los impuestos ni sobre los trabajadores ni sobre los consumidores, entonces serían los accionistas quienes tendrían que afrontar la correspondiente subida. Y una gran empresa puede tener miles de pequeños inversionistas o accionistas que verían menoscabado su ahorro por esa mayor presión fiscal. En consecuencia, podemos decir que los tributos sobre las empresas reducen o presionan a la reducción a los salarios, incrementan los precios y minoran el ahorro. Otro aspecto que se deriva de los impuestos y la correspondiente recaudación impositiva es que los impuestos deberían generar los ingresos suficientes, es decir, deberían compensar los gastos y evitar que aparezca así el temido déficit público. En periodos de expansión económica no suele haber problemas. Los ingresos aumentan por el incremento de las rentas y de la actividad económica y los gastos se reducen, mejorando así el equilibrio de las cuentas públicas. Mientras que en periodos de recesión económica los ingresos impositivos se reducen y los gastos aumentan debido al incremento de las prestaciones por desempleo y al aumento de otras ayudas sociales vinculadas a la disminución de la renta de los ciudadanos. Y es entonces cuando aparece el temido déficit público. El déficit supone un endeudamiento del Estado que requiere ser financiado y la financiación del déficit público se realiza a través de la emisión de deuda pública. Y la emisión de deuda pública compite con los proyectos de inversión del sector privado en los mercados de capitales. Y este hecho, que se conoce como efecto expulsión, puede suponer un impedimento en la capacidad de inversión de las empresas. Por otra parte, la emisión de deuda supone un compromiso de pago de unos intereses como retribución a los inversores, a los compradores de deuda pública, y por tanto aumentan las necesidades de recaudación del Estado para hacer frente a estos pagos. Y además, la necesidad de pagar el servicio de la deuda disminuye la posibilidad de destinar recursos para otro tipo de programas públicos. Y ya para terminar, quisiera mencionar que uno de los problemas que tiene España, uno de los es que tiene unos elevados niveles también de fraude y de economía sumergida. De hecho, España se encuentra con los niveles más elevados de Europa, por lo que una forma de paliar y de aumentar esta recaudación impositiva sin necesidad de incrementar los impuestos sería incrementar la base impositiva con nuevos contribuyentes que actualmente son opacos. Bien, esta es una forma, como he dicho, de aumentar la recaudación impositiva tan necesaria para equilibrar las cuentas del Estado. Esto es todo con respecto a los aspectos generales y los efectos económicos que podrían tener los impuestos y si no contribuyen a aumentar la recaudación impositiva, el déficit público. Y ahora mi compañero Juan Benito Gallego les hablará, profundizará en los tributos locales.
Gracias, Carmen. Y me voy a centrar en analizar dentro del sistema tributario, como bien comentabas, pues específicamente el tema de los tributos locales y dentro de los tributos locales, en concreto en los impuestos. Muchas veces cuando vamos a iniciar nuestra actividad empresarial, ya sea como empresarios individuales, lo que se conoce como autónomos, como empresa, como persona jurídica, como una sociedad anónima, una sociedad limitada, tenemos que analizar las consecuencias tributarias que se derivan no solamente en los impuestos que gravan la renta que obtenemos, en el caso del empresario individual, el impuesto sobre la renta de las personas físicas, o en el caso de las sociedades, el impuesto sobre sociedades. También debemos analizar qué efectos produce el impuesto sobre el valor añadido en la actividad que vamos a desarrollar. Y en esta zona, donde existe mucha actividad de carácter transnacional, existen muchas ventas y compras del extranjero, lo que tenemos que analizar es en el ámbito de la importación, qué pasa con los también ahora tan de moda aranceles o que son realmente derechos aduaneros que son impuestos. Además de este tipo de tributos, tenemos que ver qué consecuencias derivan del desarrollo de nuestra actividad económica en el ámbito tributario local, porque a la hora de diseñar nuestra estructura empresarial debemos también tenerlos en cuenta. Como sabemos, en el sistema tributario nos encontramos por una parte dentro de la normativa que lo regula, tenemos la normativa estatal, tenemos la normativa autonómica y luego también tenemos la normativa que afecta a los tributos locales. Dentro de la normativa que afecta a los tributos locales nos encontramos con una norma de carácter nacional muy importante, que es el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Es muy importante porque en el tema de la hacienda local, nos vamos a centrar específicamente en el tema de los municipios pueden aprobar normas, pero de rango reglamentario, son normas de rango inferior a la ley, con lo cual deben acatar siempre lo que está previsto en la normativa estatal, cuya norma fundamental, como he dicho antes, es el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Si nos planteáramos cómo vamos a desarrollar nuestra actividad empresarial, nuestra actividad profesional, y ver cómo tributa en el ámbito de la hacienda local y más en concreto de la hacienda municipal, deberíamos ver que existen tres categorías tributarias. Y sobre todo lo que va a incidir más en nuestra actividad va a ser los impuestos. Tenemos por una parte las tasas. Yo pago una tasa porque recibo un servicio por parte del municipio, un servicio que es de solicitud o recepción obligatoria. El ejemplo típico es que si voy a pedir una licencia de apertura de un negocio al ayuntamiento para que me dé la licencia, pues tengo que pagar la tasa correspondiente. O también pago la tasa porque utilizo de manera especial el dominio público. Por ejemplo, si tengo un bar y voy a poner unas mesas en la calle, utilizo el dominio público, que es la calle, y me toca pagar ese tributo, que en concreto es una tasa. Otra de las categorías tributarias que existen, que en la práctica realmente en la actualidad no se suele cobrar, no se suele exaccionar mucho, que es la contribución especial. Yo pago una contribución especial porque la administración realiza una obra o se crea un nuevo servicio, o se amplía el servicio, que supone para mí un beneficio, un aumento de valor de mis bienes. Como consecuencia de esa circunstancia, pues yo tengo que pagar ese tributo que en concreto se llama la contribución especial. Y luego entramos dentro de la gran categoría tributaria, que son los impuestos locales. Dentro de los impuestos locales nos encontramos con dos grandes grupos. Por una parte son los impuestos que se denominan de carácter obligatorio. Dentro de esa categoría nos encontramos con tres grandes impuestos y con algunos de ellos pues estamos muy relacionados, como es el impuesto sobre bienes inmuebles, como es el impuesto sobre actividades económicas y como es el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. Luego nos encontramos con otra categoría que son los impuestos potestativos. Dentro de esta, a su vez, se subdivide en el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, en el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana y en el impuesto sobre gastos suntuarios, impuesto que es bastante residual, este último que grava el aprovechamiento de cotos privados de caza y pesca. Pues bien, vamos a analizar cada uno de estos impuestos y por el tiempo que tenemos lo vamos a hacer de manera genérica y un poco para que se puedan entender con facilidad. El primero de los impuestos de carácter obligatorio es el impuesto sobre bienes inmuebles. Impuesto que tradicionalmente se conocía y que alguna persona se define él como la contribución territorial. Lo que grava es la titularidad de determinados derechos reales sobre bienes inmuebles, en concreto el derecho de propiedad, el derecho de usufructo o bien el derecho de superficie, o bien ser titular de una concesión sobre un bien inmueble. Este impuesto, la base imponible, lo que grava es el valor del inmueble y concretamente el valor catastral que tiene el inmueble. Es decir, si nosotros desarrollamos una actividad, por ejemplo, para fabricar zapatos y tenemos una fábrica, pues al ser titular de un derecho de propiedad sobre esa fábrica tenemos que pagar el impuesto, siendo la base imponible el valor catastral que tiene. De hecho, el valor catastral viene en el recibo del impuesto sobre bienes inmuebles. Sobre ese valor catastral se establece un tipo de gravamen, es decir, el porcentaje que se va a llevar la Hacienda Municipal, que, por ejemplo, en el caso de los inmuebles urbanos, ya la propia normativa estatal lo fija entre un tipo mínimo del 0,4% y un tipo máximo del 1,1% que en determinados supuestos se puede incrementar. ¿Eso qué significa? Que el ayuntamiento, pues, ese tipo general, como mínimo me va a cobrar el 0,4% y como máximo me va a cobrar el 1,1%. ¿Vale? ¿Y eso qué supone? Que el ayuntamiento en su correspondiente ordenanza fiscal municipal puede decidir pues, establecer o un tipo de gravamen muy reducido o un tipo de gravamen superior. Por lo cual, una misma nave industrial con el mismo valor catastral, si está situada en un municipio A, pagaría un tipo de gravamen específico y si estuviera en el municipio B, atendiendo la ordenanza fiscal de ese municipio B, pagaría otro tipo. Es decir, que dependiendo de dónde se encuentre la nave industrial, pues el tipo de gravamen que se va a aplicar va a ser distinto. Y de hecho también lo que debemos tener en cuenta a la hora de ver dónde vamos a poner nuestra nave industrial a la hora de pagar el impuesto sobre bienes inmuebles es que los ayuntamientos también tienen luego la posibilidad de establecer determinados incentivos tributarios, que también vendrán en aquellos que sean potestativos, pues en la correspondiente ordenanza fiscal municipal. Bien, continuando con nuestra actividad empresarial, resulta que hay otro impuesto que debemos pagar, que es el impuesto sobre actividades económicas. El impuesto sobre actividades económicas, que graba el mero ejercicio de una actividad empresarial profesional artística en territorio nacional y que las personas físicas, un autónomo, no lo tiene que pagar, está exento. ¿Y las personas jurídicas? Pues las personas jurídicas, durante los dos primeros periodos impositivos en que inicia su actividad, están exentas y a partir del tercero, dependiendo de cuál sea el importe neto de la cifra de negocios, para que lo entendamos, de la facturación neta, entre comillas, pues tendrá que pagar el impuesto. Ahora bien, ahora aquí sí que entra en juego un poco la posibilidad que tienen las ordenanzas fiscales municipales de determinar lo que va a pagar el contribuyente, porque el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales permite que durante los cinco periodos impositivos siguientes a esos dos primeros periodos impositivos, es decir, yo inicio mi actividad,
los dos primeros periodos impositivos estoy exento. Y durante los 5 siguientes, el ayuntamiento puede decidir establecer una bonificación que puede ser de hasta el 50%, con lo cual está muy bien. Si tengo mi nave, desarrollo mi actividad en una nave industrial que está situada en un determinado municipio, dependiendo de la bonificación que establezca, pues puede ser más interesante estar situado en un municipio o bien desarrollar la actividad económica en otro. Además de lo anterior, si resulta que somos titulares de un vehículo industrial, somos titulares del permiso de circulación de vehículos, pues tenemos que pagar otro impuesto que se llama el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, que popularmente se conoce como el impuesto de circulación. En este impuesto, la normativa estatal establece una cuota mínima que se tiene que pagar en el caso, por ejemplo, de los turismos, que depende de los caballos fiscales, en el caso de los autobuses de las plazas y en el caso de los camiones del tonelaje que tenga. Ahora bien, los ayuntamientos pueden decir en sus correspondientes ordenanzas fiscales municipales incrementar esta cuota. Cuota que puede ser hasta 2. ¿Eso qué significa? Que en un ayuntamiento puede ser que pague la cuota mínima y en otro ayuntamiento distinto puede resultar que decida aplicar ese coeficiente máximo de 2, con lo cual resulta que en relación con el primer municipio me toca pagar el doble. Dicho eso también, luego los ayuntamientos tienen la posibilidad en sus ordenanzas fiscales municipales de establecer determinados incentivos tributarios. ¿Y eso qué significa? Pues voy a poner un ejemplo para que lo podamos entender. En municipios que estén muy próximos, en que sea posible que me establezca en un municipio o en otro, la carga impositiva que voy a tener por desarrollar mi actividad económica, pues va a depender de esta circunstancia. Luego, debemos también tener en cuenta que aparte de estos impuestos obligatorios, nos encontramos con los que he denominado antes como impuestos potestativos, y dentro de estos impuestos potestativos nos encontramos con el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. Es un impuesto que grava la realización de una construcción, instalación y obra, donde, voy a poner el ejemplo típico, se necesita la correspondiente licencia urbanística. Tengo un solar, quiero construir un bloque de edificios, al ayuntamiento le tengo que pedir una licencia urbanística, tengo que pagar la tasa porque el ayuntamiento me presta un servicio y además tengo que pagar este impuesto municipal. La base imponible es el coste real y efectivo de la obra y el tipo de gravamen máximo que puede establecer el ayuntamiento es el 4%, con lo cual, dependiendo de la ordenanza fiscal, el ayuntamiento me va a establecer un tipo de gravamen u otro distinto. El último de los impuestos potestativos a los cuales me voy a hacer referencia es un impuesto que está muy de moda, que es el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, que también se conoce popularmente como la plusvalía municipal. Este impuesto lo que grava es el valor del suelo del inmueble que yo tengo, siempre que sea un inmueble de naturaleza urbana, en un tiempo máximo de 20 años. Hay una fórmula de calcular la base imponible, que es la que ha generado el problema, porque la base imponible es el valor catastral por el número de años en que se produce el incremento por un porcentaje de incremento anual. ¿Y esto qué han planteado en la práctica? Pues que podía ser que yo vendiera un inmueble, que en el impuesto sobre la renta tuviera una pérdida patrimonial, porque me da el valor de transmisión es menor del valor de adquisición que tengo, y aún así me tocaba pagar este impuesto municipal, porque el valor catastral nunca es negativo, es un valor que fija la administración y nunca es negativo. ¿Qué ha sucedido? Pues en relación con esta fórmula de cálculo de la base imponible, ha habido unas recientes sentencias del Tribunal Constitucional, una del año 2017, que venía a decir que esta fórmula de cálculo del impuesto pues no se acomodaba al principio de capacidad económica que recoge nuestra Carta Magna, porque siempre que no se hubiera producido un incremento. Es decir, si he tenido una pérdida, pues el Tribunal Constitucional entiende que no existe una manifestación de capacidad económica que haya que ser sometida a imposición. Y recientemente, de hecho, el día 31 de octubre, la sentencia todavía no está publicada, donde un tribunal madrileño, en concreto un juzgado de lo contencioso administrativo, el número 32 de Madrid, había planteado al Tribunal Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad en relación a un supuesto donde el contribuyente resulta que le tocaba pagar más por el impuesto municipal, la cuota tributaria que le tocaba pagar más por el impuesto municipal, que la ganancia de patrimonio que había obtenido. En este caso estamos pendientes de que se publique la sentencia pero en la nota que se ha publicado se indica que cuando existe un incremento de la transmisión y la cuota que sale a pagar es mayor al incremento realmente obtenido por el ciudadano, se estaría tributando por una renta inexistente, virtual o ficticia, produciendo un exceso de tributación contrario a los principios constitucionales de capacidad económica y no confiscatoriedad. Una vez explicado a grandes rasgos los impuestos municipales, me gustaría hacer referencia que una de las misiones, uno de los objetivos que tiene el Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial es facilitar formación especializada a los ciudadanos y ciudadanas. Y dentro de esa formación especializada que se encuentra, nos encontramos con una serie de másteres oficiales que están adscritos al Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial. Uno de ellos es el máster universitario en asesoría fiscal. En este máster, dentro del programa docente, se incide de manera especializada en cuáles son los aspectos que afectan a la imposición local y sobre todo en determinados de sectores, como puede ser el sector inmobiliario. Relacionado también con la imposición local, queremos decir que una de las entidades que son colaboradoras del Máster Universitario en Asesoría Fiscal es el SUMA. Como sabemos, el SUMA es el organismo autónomo dependiente de la Diputación Provincial de Alicante que presta servicio, aparte del servicio de asesoramiento, también colabora en la recaudación de los principales recursos públicos que pertenecen a los ayuntamientos de nuestra provincia. Dentro de estos recursos públicos se encuentran los impuestos, y dentro de los impuestos, pues el SUMA también se encarga de facilitar la recaudación, pues, de los impuestos que hemos comentado antes, del impuesto sobre bienes inmuebles, del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, etcétera. De esta manera se facilita que los ayuntamientos puedan recaudar los impuestos y que esa recaudación sea de manera eficiente. Pues por mi parte, muchas gracias por la atención prestada. Espero que una materia que es un poco compleja, pues haya sido capaz de explicarla con sencillez y espero, pues eso, volver a estar en contacto con ustedes en fechas próximas. Gracias.
Bueno, pues creo que ya Juan me ha explicado muy bien, con mucha claridad expositiva, un tema complicado, como él mismo ha dicho, que son los impuestos. Hemos intentado también transmitirles cuáles son los posibles efectos que tienen tanto para ciudadanos, para cualquier ciudadano, para cualquier empresario, para los agentes económicos, en definitiva. Y bueno, muchas gracias por escucharnos, por estar ahí y bueno, hasta la próxima. Esperamos estar en breve con ustedes. Muchísimas gracias y buenos días.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.